Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ayer abríamos con una noticia importante y hoy justamente tendremos a una de las protagonistas, a la eurodiputada Susana Solís, porque los ministros e industria de la Unión Europea han acordado pedir ese rebaje en la ambición climática respecto a la propuesta de la Comisión Europea. En principio es el Consejo el que lo ha pedido, pero después tiene que pasar al Parlamento el 12 de octubre y, por tanto, seguramente se rebajarán esas exigencias para el mundo del automóvil. Era para el 27, para el 25, bueno, va a retrasarse el 27, y en el caso de los vehículos más pesados, como es el caso de los camiones, pues para el 29, del 27 al 29. Pero hablaremos de este aspecto, como digo, con Susana Solís en tan solo un ratito. También estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Hablamos de esos fallecidos en el fin de semana en las carreteras españolas, que han sido 8, entre ellos 3 motoristas y un peatón. Siguen siendo negativamente protagonistas las motos durante los fines de semana. Con nosotros David de Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre de las 3Ds, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Anuncio y golpe sobre la mesa de Nissan.
Ajá.
Bueno, ya no presentarán o lanzarán más coches nuevos con motores térmicos ni híbridos autorrecargables o híbridos enchufables. A partir de ahora, todos los coches de Nissan serán 100% eléctricos en Europa, según ha afirmado Makoto Uchida, el CEO de Nissan.
Oye, nos piden que hablemos un poco de la tromba de agua acompañada de granizo que hubo hace algunos días y de los varilleros, pero no sé si nos dará tiempo hoy de hablar de varilleros. ¿Qué es un varillero, por cierto? Así rápidamente, Diego, ¿qué es un varillero?
Un especialista de carrocería que prácticamente sin maniobras de pintura, sin tener que repintar los vehículos, puede reparar esas abolladuras tan que afean tanto los coches provocadas por el granizo. Con una técnica muy especial consiguen devolver la forma original a la plancha, a la carrocería del vehículo, y que no se note que por ahí pasó el granizo, Vicente.
Banderazo de salida a través de la radio, faltaría más, 92.0, y a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Fin de semana movidito, ¿eh? Estamos a martes, pero lo dedicamos un poquito más al mundo del motociclismo, y con nosotros Nacho Martín Loeches. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Pues ya metidos de pleno en la gira asiática,
sí,
que con muchísima actividad y con falta de horas de sueño los fines de semana,
bueno,
pero bien, bien. Ahora algún día está a tope.
Bueno, oye, ¿has dedicado algún tiempo ya para elegir el cartel para el Mundial o qué?
Pues sí, la verdad, porque hay que recordar que después de la gira asiática viene la gran final, que por supuesto otro año más es aquí en el circuito Ricardo Tormo, y tenemos en la página web del circuito, pues como todos estos últimos años, que los aficionados puedan votar el cartel favorito, su cartel favorito para el Gran Premio. Y este año tenemos dos opciones.
A ver.
Uno, que es el de Marc Márquez, Jorge Martín y Maverick Viñales como protagonistas, y el otro, que salen Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que son los tres que están jugando el Mundial.
Sí.
Esos carteles los ha compartido el circuito en sus redes sociales, también está en la página web, y a través de esta página web, votando nuestro cartel favorito, poniendo nuestro nombre, nuestro correo y nuestro teléfono, podemos entrar en el sorteo de entradas para el Gran Premio, que tal y como está el Mundial, que ahora lo comentaremos, ojo, que puede decidirse aquí en Valencia tanto el título de MotoGP como el de Moto3, ¿eh?
El título de un cartel, el primero que has mencionado, Let's Ride Together, y el segundo, MotoGP is back. Vamos a ver cuál gusta más, cuál mola más a la gente. Yo no sé, hombre, hay algún... Parece ser que quizá el rojo, ¿no? Puede tirar un poquito más que el otro. Pero vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que ocurre. Cuéntanos un poquito qué ocurría este fin de semana en el Mundial de Motociclismo. Dinos.
Pues sobre todo que el Mundial se ha puesto patas arriba en MotoGP, porque Pecco Bagnaia, que le solemos ver muy poquitas veces fallar, en este caso en India falló,
sí.
Pecco Bagnaia se cayó el domingo y Jorge Martín aprovechó muy bien la oportunidad, terminando en segunda posición. Ahora mismo Pecco Bagnaia, con 292 puntos, tiene muy, muy, muy de cerca a Jorge Martín, que está tan solo 13 puntos del liderato. También, ojo con Marco Bezzecchi, que está un poquito más de distancia, 44 puntos, pero está en una forma muy buena. De hecho, en India Marco Bezzecchi ganó con una ventaja abismal respecto a sus perseguidores. Muy bien también en este caso el fin de semana para las marcas japonesas. Fabio Quartararo con la Yamaha terminó tercero, Joan Mir con la Honda por fin le podemos ver disfrutar un poquito, terminó quinto, y muy buena carrera de Marc Márquez, que terminó en novena posición a pesar de una caída al principio de la carrera cuando estaba peleando por las posiciones de podio. Un podio, por cierto, que en la carrera, al sprint, por fin Marc Márquez pudo subir al podio, que es, bueno, no solo fue este fin de semana, sino también todas estas semanas, es uno de los nombres más importantes de MotoGP, porque estamos pendientes de su futuro, como estábamos diciendo las semanas anteriores. O sea que él dijo que entre India y Japón tendría más claro, tendría completamente decidido su futuro y lo anunciaría después, así que estamos muy cerquita de saber qué va a pasar con Marc Márquez de cara al año que viene. Junto a todo esto tenemos en Moto3, como hemos dicho, que también puede decirse en Valencia, ojo que no se decía en Valencia y ojo que no se proclama en Valencia, un piloto valenciano otra vez campeón del mundo, porque ahora mismo los dos líderes del Mundial de Moto3 son valencianos. Sí. Dani Holgado con 174 puntos, seguido de Jaume Masia, también con 174 puntos. Así que tenemos ahí esos dos candidatos valencianos, pero ojo, que tenemos también a Sasaki, el japonés, tercero, a David Alonso, el piloto de la Spartan, cuarto, a tan solo 23 puntos. Así que tenemos a todos estos pilotos de Moto3 en un pañuelo, en una categoría que, como sabemos, pues de normal ya es bastante loca con los adelantamientos, con las carreras, y porque es casi una lotería qué puede pasar, pero tenemos muy, muy emocionante la clasificación. Y por último, Vicente, hablamos de Moto2, de Pedro Acosta, obviamente, porque sigue siendo el líder indiscutible de la categoría, volvió a conseguir otra victoria. Segundo fue Tony Arbolino, que también es la misma posición que ocupa en el campeonato del mundo, está a 39 puntos el italiano del español, pero parece que lo tiene muy encarrilado Pedro, y si no comete ningún error, que ojo, puede pasar, puede que en esta gira asiática se cometa algún error por parte de cualquier piloto, ya lo hemos visto con Peco en MotoGP, pero parece que Pedro Acosta tiene muy encarrilado este campeonato de Moto2. Así que veremos tanto cómo terminan los campeonatos, el futuro de Márquez y también el futuro del propio Pedro Acosta, que sabe que tiene sitio en MotoGP para el año que viene por contrato, pero no sabe todavía dónde.
Bueno, pues tenemos un gran premio muy cerquita, prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Tendremos Japón a las 7 de la mañanita, que tendrás que, no sé si madrugar o no acostarte, Nacho.
La eterna duda de la gira asiática, Vicente. Sí. Tenemos en Japón la carrera de Moto3 a las 5 de la mañana, a las 6 y cuarto Moto2, y si no me equivoco, a las 8 de la mañana MotoGP.
A mí marca a las 7 en cualquier caso, pero bueno, 7 u 8 de la mañana, es verdad que hablo de MotoGP, es verdad que habría que hablar desde el principio, desde que empieza Moto3. Por lo tanto, hay que madrugar y muchísimo. Pues nada,
bueno,
Nacho.
Que madrugara con placer.
Venga.
No hay problema.
Sin duda alguna. Gracias, Nacho Martín Loeches. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, el hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa, por supuesto, por las dos ruedas. Enseguida hablaremos otra vez, pero ya más de calle. Pero antes vamos hasta Bruselas. Nos vamos a cambiar impresiones. Unos minutos tan solo, porque tiene una reunión importante con la eurodiputada Susana Solís. Hablaremos de la rebaja de la ambición climática que piden los 27, retrasar la aplicación de la Euro 7 del 25 al 27. Para que así, para que rime. Estamos aquí en COPE, buscamos a David Diego y a la eurodiputada Susana Solís.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Pues de verdad que nos vamos enseguida a cambiar impresiones con Susana Solís. De Diego, estás ahí, ¿verdad? ¿No te has ido?
Aquí estoy, Vicente, analizando las cifras y los periodos de tiempo.
Vamos a ver qué ocurre, Pero en cualquier caso son buenas noticias para la industria del automóvil, pese a lo que muchos piensen. Incluso Comisiones Obreras de Industria ha apoyado la decisión ya de Bruselas de retrasar 2 años la norma Euro 7, pero va a ir todavía más allá. Ya nos lo adelantaba hace algunas semanas Susana Solís, a quien tenemos en estos momentos eventos. Susana, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros, eurodiputada. Sabemos que tienes una reunión rápida, por tanto, unos minutos tan solo para saber cómo está todo este asunto. Son los ministros, es el Consejo el que ha tomado esa decisión en principio, ¿no?
Sí, efectivamente, la noticia puede llevar a un poquito a engaño, pero es una buena noticia. Es una buena noticia que los ministros de los 27 sí. ya se hayan puesto de acuerdo en que no van a vetar Euro 7. Sabéis que había algunos países, de hecho, que han votado que no han votado a favor, pero uh-huh. no tenían suficiente capacidad de bloqueo. Y la norma que sale adelante, la propuesta de los 27 ministros, es una propuesta favorable a la industria, que yo comparto, y que, por lo tanto, es positivo que ya haya una posición. Ahora bien, esa es la posición de los ministros de los 27. Falta la posición del Parlamento, que como también sabéis, os lo he comentado, la vamos a votar el día 12 en la Comisión de Medio Ambiente, sí. luego la votaremos en pleno en noviembre y hasta entonces no sabremos cuál es la posición definitiva del Parlamento. Una vez que sepamos esa posición, y ya os adelanto que hay muchas discrepancias dentro de los eurodiputados, pues una vez que tengamos esa posición nos sentaremos los tres, es decir, Consejo, los ministros, vamos, los países, el Parlamento y la Comisión, y de ahí saldrá el texto final. Con lo cual, cualquier cosa que adelantemos ahora sobre tiempo, sobre emisiones, pues es no va a ser lo definitivo, eso seguro.
De Diego, sí.
Sí, Susana, aquí la automoción europea cifra entre 20.000 y 35.000 millones de euros el coste de adaptarse a la normativa Euro 7, y esto hay que sumarle toda la adaptación de la industria a la electrificación. Por lo tanto, aquí sí. no es que se pierda la ambición de 2035 ni de reducir emisiones, simplemente se cambia la velocidad para que la industria pueda adaptarse de una forma económicamente viable.
Bueno, yo creo que esta normativa no tiene nada que ver con la de las emisiones de CO2 y el 2035, que eso es una normativa aparte. Esto lo que está hablando es de limitar las emisiones NOx, que son nocivas para la salud, y por lo tanto es algo completamente, paralelo.
Sí,
pero evidentemente, como muy bien apuntabas, si exigimos a la industria más inversiones ahora para reducir muy poquito la calidad del aire, porque no se mejoraba apenas nada con la propuesta de la Comisión, pues esto era otro palo para la industria, que no puede dirigir inversiones a la electrificación y tiene que estar invirtiendo en modelos que se van a quedar obsoletos en el año 2035. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, y lo he repetido muchas veces, en que teníamos que tener una postura mucho más laxa con Euro sí. 7, hacer las modificaciones necesarias, que por ejemplo pueden hacerse en frenos, en ruedas, en baterías, que esos son sistemas que van a seguir funcionando después del 2035, pero no podemos ser exigentes con motores que les estamos diciendo que van a tener que dejar de funcionar en breve.
Sí.
Y la postura del Parlamento, que debería ser clara y debería ser proindustria, pues el problema es que hay ciertos eurodiputados, la izquierda de la Cámara en concreto, estamos uh-huh. divididos en
sí.
que ellos piden más ambición, lo que decía la Comisión, y hay otros, que precisamente somos los que representamos a los países productores,
sí.
que estamos diciendo que tiene que ser una regulación coherente y factible para la industria. Todavía no hemos finalizado las negociaciones.
Bueno, en cualquier caso, el 12 de octubre sabremos más cosas, pero con respecto a lo que nos adelantabas hace algunas semanas, se mantienen así los límites de emisiones y también las condiciones de prueba que ya existían en la norma anterior, en la Euro 6. ¿Se mantienen durante estos años?
Eso es lo que yo estoy defendiendo es
sí.
la misma fecha de entrada que hace el Consejo uh-huh. y también que se mantengan las condiciones de Euro 6, porque eso significa que no tienen que hacer inversiones en nuevos bancos de pruebas.
Muy bien.
Eso es lo que vamos a defender, pero bueno, ya digo que yo soy una parte del Parlamento y hay otra parte del Parlamento que quiere todo lo contrario.
Bueno, estamos en presidencia española, en cualquier caso, ¿no? Sería una...
Luego llegarían los trílogos. O sea, una vez que el Parlamento tenga su propuesta en noviembre, será
sí.
noviembre, en los trílogos, es decir, la negociación final empezará en diciembre y esperamos que lo podamos concluir con la presidencia española. Pero somos tres partes. Ahora sí. mismo tenemos ya una parte que es una buena noticia,
sí.
el Consejo, la de la Comisión no era buena noticia, la propuesta de la Comisión, y ahora esperemos que el Parlamento consiga una mayoría, yo aunque sea justa, quiero tener una mayoría para que tengamos una propuesta también coherente con la industria.
¿Seremos realistas al final o qué en Europa con lo que tenemos
aquí? Hay que serlo porque ya lo dijo la presidenta en su debate sobre el Estado de la Nación, que Europa iba a quedar inundada por coches chinos si realmente sí. no nos enfocábamos a las inversiones a lo que debería ser. Por lo tanto, tenemos que reaccionar sí. y no podemos ahora ponerle más trabas a una industria que es clave para nuestra economía.
Hay una frase que se llama tiro en el pie, ¿no? En estos momentos, ¿Europa nos estamos dando un tiro en el pie en cierta manera, Susana, o qué? Estamos, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tenemos que evitar darnos un tiro en el pie. Sí. Y eso viene, eso pues entra, todavía quedan muchos reglamentos que tienen que decidir. Uh-huh. Todavía está en negociación todo el reglamento de camiones y vehículos pesados.
Sí.
Y también eso es clave para nuestra industria española. O sea, que queda todavía muchos reglamentos y ahora lo que tenemos que evitar es pegarnos un tiro en el pie, como tú muy bien dices.
Vale.
Y ser muy cuidadosos con lo que aquí se aprueba.
Un minuto, de Diego, un minuto.
Me quedo con la sensación, Susana, de que esto es normal, lo que se está haciendo es un recálculo. Se toma hace un tiempo unas decisiones y a medida que va avanzando la tecnología, va avanzando el mercado, hay que recalcular. Y este recálculo de 2 años entra dentro de la lógica de la industria.
Pero este recálculo de 2 años es solo para cuando entra en vigor Euro 7. No cambia absolutamente nada el fin de los vehículos de combustión en 2035. Uh-huh. Yo creo que a veces las noticias confunden un poco.
Sí.
Y tampoco, y fijaros, para que el Consejo haya podido sacar adelante con una mayoría de países esta decisión, esta propuesta, no se han nombrado ni los e-fuels ni los combustibles sintéticos, algo que pedía Alemania, que por eso no ha votado a favor, y algo que pedía Italia, en ese caso los biocombustibles. Por lo tanto, no solo eso, la propuesta para salir adelante, y eso es otro problema que hay en el Parlamento, no menciona ni siquiera los combustibles sintéticos ni los biocombustibles, que también forman parte del futuro, ¿no?, de la industria de la automoción. Fijaros que tenemos que cuidar mucho cada una de las propuestas que hacemos, porque significa que puede bloquear, hay países que pueden bloquear, o incluso en el Parlamento pues puede haber una mayoría que bloquee la propuesta.
Por tanto, queda todo perfectamente acotado.
Son cosas diferentes. Parece ser que estamos hablando de asuntos diferentes.
Son cosas diferentes. O sea, el 2035, fin de los vehículos de combustión y híbridos, no nos olvidemos, sigue adelante. Queda pendiente por parte de la Comisión que presente ese acto delegado para abarcar los e-fuels, que fue su compromiso. De
sí.
momento no ha propuesto absolutamente nada.
Sí.
Y luego, por otra parte, teníamos Euro 7, que es calidad de al aire, que son otro tipo de emisiones, que van todas las emisiones de los ruedos, los frenos, va la durabilidad de las baterías y van las emisiones por su escape, que eso es NOx, no es CO2,
sí.
y por tanto lo que no queremos hacer con esta regulación es ponérselo más difícil a la industria y exigirle cosas que luego no van a, inversiones que no van a poder ser aprovechadas si luego se van a fabricar eléctricos.
Y eso lo tendremos antes, lo tendremos antes de que termine el año, ojalá, tengamos esas.
Eso es mi objetivo,
sí.
que no me bloqueen, que hay muchos grupos de la izquierda, entre ellos los socialistas europeos, que no quieren algo mucho más ambicioso, y
sí.
bueno, pues al estar en el medio, pues voy a intentar que la propuesta que salga sea en línea con lo que ha aprobado hoy el Consejo.
Eurodiputada, gracias por estar con nosotros. Gracias y ojalá,
gracias
ojalá sea así, salga todo adelante.
El día 12 os lo digo. Gracias.
Pues el día 12 hablaremos. Gracias Susana Solís, gracias. Eurodiputada. Con nosotros aquí en Luz de Cruce es la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, importante, ¿no? Lo que acaba de adelantaros y sobre todo de diferenciar lo que es la transformación a partir del 2035, el hecho de que tengamos que prescindir de los vehículos de combustión e incluso los híbridos, ¿no? Esto es diferente a lo que estamos hablando.
Nos lo ha dejado perfectamente acotado la eurodiputada. Es sobre este alargamiento del plazo, si me permites, de 2025 a 2027, la entrada de esa Euro 7, que cuesta mucho dinero y que será una tecnología que no es lo mismo hacerlo para mañana que para dentro de 2 años.
Uh-huh.
Va a tener un poco más de margen la industria y, sobre todo, ha visto la paradoja que se decida algo tan importante para la industria de los automóviles españoles el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad.
Qué curioso. Bueno, los neumáticos también están bajo la lupa. Las regulaciones son más estrictas para combatir la polución. Los neumáticos contribuyen significativamente a la contaminación de partículas finas y los frenos.
Y los frenos.
Por tanto, y los nuevos coches, además, que tú sabes bien, los eléctricos, que son más pesados, más potentes, y cuidado que el estrés también hacia los neumáticos y frenos puede ser mayor, ¿no?
Perdona,
pero neumáticos quizás sí. Bueno, eso es lo que dicen.
Sí, tienes el freno regenerativo que evitas mucho el desgaste del freno, pero sí, sí. Y están todos los fabricantes de neumáticos. Mira, hace poco en el Ecomod pude hablar con la gente de Hankook, Vicente.
Sí.
Y nos contaban eso, que estaban trabajando para que este incremento de peso, los neumáticos siguiesen siendo tan seguros como son y sobre todo que se desprendiesen muchas menos micropartículas de su rozamiento en el asfalto por ese incremento de peso.
Le digo un instante que buscamos a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de motos y, por supuesto, también algo de zonas de bajas emisiones.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52, solo en Estelantis and You Valencia. Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes. Y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Aquí estamos en Luz de Cruces, la actualidad de la movilidad en COPE 92.0 y dispositivos móviles. María José Alonso, plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenida, muy bien, muy bienvenida. Bien. Sigue de Diego por ahí, David.
Aquí estoy.
Vale, vale. Va. Oye,
¿qué tal, David?
Pues está bien, sí. Supongo, ¿no? De Diego.
Sí, 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 sí. No, después de la aclaración que nos ha dado la diputada Susana Solís sobre la Euro 7, yo me quedo tranquilo porque veo que se está trabajando de forma coherente.
Venga, Diego, vamos a pasar a una cosa importante.
Un breve apunte, que recalcular en algo tan importante no es malo, es lo correcto.
Que se nos va el tiempo. Vamos con desgraciadamente los fallecidos este fin de semana. De nuevo, de 8 personas, 3 motoristas de Alonso.
Sí, bueno, 4.
Tú tienes 4.
Vamos fatal. Llevamos 279 ya fallecidos motoristas, urbana e interurbana, que ya sabes que nosotros no hacemos solamente el cómputo de zona interurbana. Uh-huh. Un desastre. Además, uno muy cerca de aquí de mi casa y una persona muy conocida en Castellón, aquí en la UA 21, por una colisión múltiple de vehículos que pues al pobre chico se lo llevaron por delante el domingo.
Bueno.
Entonces, pues esto, a ver si ya de una bendita vez, que por lo visto se ha hablado ya en Dirección General de Tráfico, han tenido reuniones interesantes, incluido con Guardia Civil, que por cierto fue nuestro coronel, que fue el secretario de la Comunidad Valenciana a dicha reunión. A ver si de una vez hacen caso a los que saben de lo que se mueve en carretera y bueno, a ver de qué manera podemos atajar esto, porque esto es una sangría impresionante, porque es que recordemos que estamos todavía en septiembre, queda un trimestre entero, o sea que miedo me da, me está dando mucho miedo. Los datos de enero del 24 me van a dar mucho miedo.
Bueno. Oye, una de las promesas electorales de María José Catalá era que iba a abrir Colón por Puerta de la Mar. Ayer, madre mía, qué locura, primicia, tremenda. Vamos, era, no, es que ha puesto día, pues tampoco ha puesto día, es decir,
pues no,
ha sido el concejal, yo creo, en cierta manera forzado a decir un día cuando en realidad todavía hay que empezar a pensar las cosas, planificarlas, está en manos de los técnicos y las cosas poco a poco. ¿Qué día? Pues el que sea necesario.
Cuando llegue.
Claro. No hace falta que... No, al final se fuerza en cierta manera a que el concejal diga, bueno, pues en octubre, ala ya. Y si no cumple en octubre y es en noviembre o en diciembre o en enero, porque tiene que ser así, por muchos motivos, pues al final, no, has incumplido, tal. Lo de toda la vida, ¿eh? Lo de toda la vida.
Bueno, también se puede coger el 10 de octubre, pero no he dicho de qué año.
Bueno, eso también.
Puede ser el año que viene. Pero sí, vamos a ver, las cosas de Palacio van despacio. Es decir, las cosas se quieren hacer bien, hay que hacerlas con cautela, contando efectivamente con todos los informes técnicos y haciéndolas bien precisamente para luego evitar que una vez que las has hecho, te achaquen, las has hecho por llevar la contraria al gobierno anterior, no has tenido en cuenta esto y lo otro, y bla, 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 bla.
Sí.
Bueno, pues no, pues efectivamente se va a reformar la calle Colón una vez más, sí, vale, pero de una manera coherente. Entonces, para que se haga de una manera coherente, hay que estudiar toda la situación.
Claro, existe un gran problema en estos momentos en Colón, que hay tres carriles, dos dedicados al transporte urbano, uno de ellos se quiere dar, como ya se anunció, y también lo prometió en campaña electoral la propia alcaldesa, y la relación es que uno de ellos va a ser mixto, ¿no? Pero nos encontramos con un gran problema, y es la parada de taxis que hay delante del Corte Inglés.
Sí.
Esa parada de taxis que está ocupando uno de los carriles, ¿qué hacemos con ella? ¿Lo ponemos delante de los ABC Park? No, porque los taxistas no quieren. Y es lógico que no quieran ponerse y colocarse ahí, porque tienen que dar toda la vuelta para colocarse en la parada de taxi. Es un auténtico dilema. Y todo eso hay que estudiarlo. Hay que hablarlo con los técnicos. Hay que ponerlo en todos los programas que haya en el universo para darse cuenta si en realidad es conveniente o no es conveniente cambiar cosas en Colón. No, vale, dime la fecha porque hay que hacerlo ya. Pues posiblemente porque se diga, hombre, es que llevas ya un tiempo en la...
Claro.
Como concejal llevas un tiempo ya. Es que en realidad lleva pocas semanas, porque agosto, a pesar de que está trabajando el concejal, me consta, además bastante, agosto es casi inhábil en muchos sentidos. Muchos de los técnicos están de vacaciones y, por tanto, pues lleva días trabajando. Vamos a dejarle trabajar. Vamos a dejar trabajar, caramba. Vamos a confiar un poco.
Y además, a nivel municipal también, es decir, de que se ha recepcionado a la alcaldía, es que llevan un par de meses. O sea, que tampoco llevan más. Lo que no pretenderán es que lo que los otros hicieron bien o mal, destrozando o no, en años, no pretenderán que esto lo solucionen en dos meses.
Claro.
Faltaría más. O sea, vamos a ver, un poquito de paciencia. Vamos a hacer las cosas bien, con cautela y mirando absolutamente todos los aspectos, que hay muchos, porque lógicamente es una calle comercial en donde, bueno, hay que, digamos, dar facilidades a todos, tanto usuarios como transportistas, como vecinos normales y, lógicamente, al transporte público.
Y sobre todo tener en cuenta las opiniones de toda la gente, pero tener las opiniones en cuenta de la de verdad. No decir,
las técnicas de
todo,
verdad.
Todo,
no de
para, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. También vamos a tener en cuenta, por supuesto, las opiniones, supongo que
van. Las opiniones de los cuñados que se quieren en los bares.
Exacto. Claro. Pues vamos a ver los técnicos que dicen y, por supuesto, también la ciudadanía. Es importante. Pero es que hasta ahora, por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones se habían hecho unas reuniones que ¿para qué han servido?
Bueno.
Juan Barberá ha estado en alguna de ellas. Bueno, pues ya nos contará.
Pero luego hay reuniones en las que te solicitan cosas que tú ves que los vecinos, yo entiendo que cada uno mira para lo suyo.
Lógico.
Y eso no puede ser, hay que mirar el conjunto, porque ellos sí, vale, viven allí. Pero hay otras cosas en las que ellos, pues bueno, otros aspectos más técnicos en los que ellos no tienen por qué tener conocimiento, y que ahí están los verdaderos expertos o los técnicos del ayuntamiento, en donde tienen que parar, frenar y decir, no, vamos a ver, aquí dentro de las opiniones que ustedes dan se puede llegar hasta aquí. A partir de aquí, pues lo siento mucho, por mucho que ustedes tengan ganas y vivan aquí y estén teniendo inconvenientes, pero es que esto funciona de otra manera. Como por ejemplo en las calles colindantes de la calle Colón, pues esos pasos para peatones que son interminables en esos cruces, que eso es brutal, pasar por allí con la moto con el suelo mojado, no sé por qué yo he pasado por allí, ¿no? Es decir, lo amoroso y demás, y eso es tremendo. Y bueno, pues se hizo caso a los vecinos porque, ay, venga, así podemos cruzar por cualquier lado.
Bueno, se está desarrollando un informe de la Comisión de Patrimonio, vamos a saber qué es lo que dice sobre Colón y al final se verificará si en realidad Colón hay que llevar a cabo ese tipo de iniciativas. Ojo, porque el último tramo de Colón, el que llega prácticamente a la Plaza de Toros, ese último tramo con Ruzafa está igual o peor que cuando Greci lo transformó. Digo, de tráfico. Los otros tramos han rebajado bastante, pero eso en concreto, nada. La calle Pascual y Genís, que me diga la gente que pasa todos los días por Pascual y Genís, si sufre atasco o no sufre atasco. Hay mucho que hablar sobre ello. No es abrir en Porta de la Mar y ya está, que es lo que le interesa a algunos, sino hay que ir más allá y estudiarlo bien. De zonas de bajas emisiones, al final le hemos hablado nada. Lo haremos en próximos días. Alonso, gracias.
Para no variar,
exacto. Hay mucho, ¿eh?
Hasta mañana.
Hay bastantes novedades, ¿eh? Diego, en zonas de bajas emisiones tendremos novedades. Durante los próximos días iremos contando. ¿Qué va a pasar en Valencia?
El reloj está ahí, tic-tac, tic-tac, 2024. Uh-huh.
Por eso, está ahí al lado. La ordenanza se está elaborando en estos momentos por parte de los técnicos, por parte de quien lo sabe, no de vaguedades de vecinos y amiguetes, sino de técnicos, a ver qué es lo que dicen. Gracias, Diego. Hasta luego. El hombre de las 3Ds.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas. Y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pick-up. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.